Es cine con Andrés Arconada.
Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Estine, aquí como siempre en Es Radio. Luis, como siempre o casi siempre en la parte técnica y a mi lado, guardando las distancias, claro, está ahí con mampara incluida.
Que parece que estamos en una cárcel, muy buenas.
Muy buenas, Sergio, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí estamos, una semana más.
Una semana más, con muchos temas, personajes, aunque hoy un programa dedicado al documental, especialmente a documentales que merecen la pena que sigamos con atención. Pero lo primero que hacemos siempre es plantearos un concurso que resolvemos la semana que viene, justo después de los estrenos, como vamos a hacer con lo que os planteamos la semana pasada, ¿no?
Este lo vamos a mantener dos semanas.
Ah, el que viene ahora dos semanas.
Porque es un, ahora lo vas a entender, es un concurso muy especial.
Bueno, pues cuéntanos.
Es el pack completo de Downton Abbey, una serie que yo sé que a ti te gusta personalmente mucho.
Mucho, mucho.
No. Hablamos de las seis temporadas de Downton Abbey y además es una edición coleccionista porque también incluye la película que posteriormente se hizo a modo de cierre, ¿no? De esta serie, de las seis temporadas y la película. ¿Ansiáis volver a deambular por la majestuosa Downton Abbey? Pues muy bien, Sony nos la trae en esta edición coleccionista, las seis temporadas, la película de Downton Abbey, la película, y vamos a poder revivir pues todo lo que pasa en el hogar de la familia Crowley y su servicio, que parece ser todo elegancia y orden a primera vista, pero que ninguna familia es lo que parece. Los deseos y sueños de todos los residentes hacen que cada día en esta casa sea todo un gran acontecimiento, y todo va a terminar girando en torno a una visita muy especial, nada más y nada menos que a una visita real. Preguntamos, ¿cuántas casas se dice que hay dentro de Downton Abbey?
Bueno, pues es muy fácil, ¿no? Solamente hay que escribir a Estine más, positivo, ya sabéis, Estine más concurso @esradio.fm y contestar a la pregunta que nos hacía Sergio. ¿Cuántas casas se dice que hay en Downton Abbey? Ojalá uno de vosotros, dentro de dos semanas, sea el ganador de este gran, grandísimo concurso con toda la serie completa en Blu-ray, me parece que es, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tenéis, si no la habéis visto, porque además no está colgada, yo creo que en ningún sitio completa, pues va a ser una auténtica delicia. Pues si te parece, Sergio, entramos con las taquillas, con las raras taquillas de esta semana, tanto en Estados Unidos como en España.
Es cine, es radio.
Y digo lo de raras porque al estar varios sitios confinados y han cerrado también algunos cines, como es el caso de Cataluña, y no sé si en otras ciudades también se ha cerrado el ocio, la cultura.
Y los toques de queda, que también son muy importantes, que eliminan la última sesión. Vamos, ya no te hablo de la sesión golfa, sino simplemente la sesión de las 10 de la noche.
Sí.
En los sitios donde hay toque de queda no se puede ir.
Yo lo he visto en Palencia, en estos días que estuvimos en Valladolid, y la última sesión es a las 7, porque el confinamiento es a las 10. Con lo cual, claro, en Madrid sí hay posibilidad de ese pase, porque se adelanta un poco para poder llegar a las 12 en casa, pero claro, los que están confinados a las 10, el este es brutal, son 7 de la tarde.
Y se une, como dices, a comunidades completas, como es el caso de Cataluña, que están cerradas.
Sí, sí.
Pero si te parece, empezamos por las norteamericanas, que ahí sí que es verdad que los cines no es que hayan vuelto a cerrar, es que no volvieron a abrir.
No.
Y eso hace que, claro, el top 10...
Que no tienen títulos fuertes.
No. Es que el top 10, voy a ir directamente a lo que se ha estrenado, porque fíjate, en el puesto número 10, La familia Adam, en el puesto número 8, Monstruos S.A., en el puesto número 7, Pesadilla antes de Navidad, en el 6, El retorno de las brujas, es decir, como ves, son muchos relanzamientos.
Bueno, no, El retorno de las brujas... Ah, no, es la de ahora, ¿no?
Es la primera.
Vale.
Es decir, que es un relanzamiento. No es el caso de Las Brujas, que no se ha estrenado todavía en Estados Unidos. Uh-huh. Y el top 10, pues lo que no es repetición o volver a los cines,
sí.
Reestreno, que no me salía la palabra, pues es en el puesto número 5 de Empty Man, que es de Fox, que bueno, lleva recaudado 2.200.000 dólares. En el puesto número 4 aguanta en su novena semana Tenet, con una caída del 31% y un acumulado en Estados Unidos de $53.800.000. En tercer lugar, una película que en España se ha retrasado, que es En guerra con mi abuelo, una comedia familiar con Robert De Niro. En su cuarta semana lleva recaudado en Estados Unidos $11.500.000. En España, como digo, se iba a estrenar la semana que viene, pero se ha retrasado y todavía no sabemos su nueva fecha. Uh-huh. En el puesto número 2, Honest Thief, que en su cuarta semana lleva recaudado más de $9.500.000. Y en el puesto número 1, pues si en España está funcionando el cine familiar, en Estados Unidos el poco que funciona es cine de terror, con Prey, que en su primera semana ha recaudado $3.119.000.
Bueno, pues para esta producción, que es muy baja de presupuesto, no está nada mal, ¿eh? 3 millones y pico. El problema es que los cines, las cadenas de cine fuerte, no quieren estrenar películas, no porque les hayan prohibido tal, es que no tienen películas para llevar al público y no les compensa abrirlas. Ya no es una cuestión de pandemia, sino una cuestión que las multinacionales no quieren estrenar.
Muchas de estas cadenas son multicines. Imaginaos si en España, por ejemplo, un Kinépolis tiene 20 salas o 25, lo que puede ser un gran multicine en ciudades como Nueva York, como Los Ángeles, claro. Y entonces no tienen títulos ni siquiera para llenar la mitad de las salas.
Por eso no se han abierto. Bueno, pues esas son las taquillas, vamos a pasar a
esas
las
esas son las taquillas norteamericanas.
A ver, cuéntame la española.
Vamos a la española, bueno, que estábamos hablando del toque de queda, de los cierres en Cataluña. Pues rápidamente voy al puesto número 5, que aguanta No matarás en su tercera semana. De todas formas, esta semana hay caídas brutales de todas las películas.
No matarás, es que se nota, claro.
No matarás ha caído un 63% y lleva recaudado 670.000 euros. En el puesto número 4, Sentimental, de Seth Gay, en su primera semana se estrena con 105.000 euros. Jóvenes y Brujas, en su primera semana se estrena en el puesto número 3 con 114.000 euros. Las Brujas también se estrena en su primera semana con 297.000 euros. Y Trolls 2, Gira Mundial, aguanta en su segunda semana en el puesto número 1 con una caída del 61% y un acumulado de 1.240.000, pero 1.240.000 en dos semanas, y en esta segunda semana ha recaudado 315.000. Es decir, que las taquillas en esta última semana
y el
fin de semana es muy bajo.
Es así. Bueno, pues vamos directamente ya a las noticias.
Es cine con Andrés Arconada.
Una vez más, Sergio, la Academia de Cine Española no ha arriesgado, se ha ido a lo que para ellos es lo más sencillo y ha dicho cuál va a ser la película que quieren que nos represente en los Oscars si es que esta pasa el corte.
Que en concreto va a ser La trinchera infinita. La terna estaba entre El hoyo, Lo que arde y La trinchera infinita. A mi parecer, La trinchera infinita no es la película más idónea. Hubiese visto más lógico que hubiesen mandado El hoyo, que es una película que a través de Netflix se ha estrenado en todo el mundo y hay muchos académicos que sí la van a conocer o que sí van a tener posibilidad de verla.
O que les apetezca.
Claro.
Yo creo que aguantar La trinchera infinita a un americano no lo tengo yo muy claro.
No va a entender todas
dos horas
las connotaciones de la Guerra Civil Española.
Y 2 horas y pico de los topos, de los no sé. Ojalá me equivoque y no le deseo ningún mal a La trinchera, pero me parece a mí que no pasa este corte. Y una mala noticia que recibíamos justo en el fin de semana.
Justo pues a pocas horas de haberse emitido el programa, recibíamos la noticia de la muerte de Sean Connery. Pues a los 90 años ha tenido, eso sí, una larga vida. Moría el actor inglés, escocés, para ser más exactos.
Sí, porque eso lo llevaba mucha gala. Él era, siempre decía que no era británico, que era escocés.
Efectivamente, y de hecho, bueno, en el año 2000 recibió el título de Reino Unido de Sir Sean Connery. Uh-huh. Y bueno, lo que no ha trascendido es de que ha muerto. La familia, la verdad, que la ha llevado bastante en la intimidad. Todo lo que ha rodeado al actor en los últimos 15 años, desde que se retiró de forma voluntaria del cine, apareció solamente en pequeñas películas de animación poniendo voz, pero realmente su última película fue la de La Liga de los Hombres Extraordinarios en el año 2003. De Sean Connery, es que decir, es una larguísima vida.
Claro, se fue a las Bahamas a vivir porque tenía una casa en Marbella, esa la vendió, se marchó a Bahamas con su mujer. Dicen que en los últimos tiempos había perdido bastante la memoria, no han especificado si tenía Alzheimer, si no la tenía, no se sabe mucho, supongo que con el paso del tiempo sabremos más. Y evidentemente todo el mundo ha titulado por James Bond, ¿no? Porque quizá fuera uno de sus personajes más emblemáticos. Pero ha sido un hombre que trabajó con grandísimos directores, que en su buenísima madurez, hizo papeles fantásticos.
Supo desarrollar muy bien su carrera.
Ya se le consideraba ya Los Intocables, que consiguió un Oscar con Brian De Palma, pero que además le hemos visto haciendo el padre de Indiana Jones, que estaba maravilloso, en La Trampa con Catherine Zeta-Jones, en películas bastante significativas ya, como decíamos, en plena madurez. Y antes de Bond, pues estuvo con Hitchcock en Madre la Ladrona y en otros títulos importantes como La Colina, ¿no? Es verdad que Bond oscurece absolutamente todo, pero es cierto que ha sido un actor que ha ido más allá de Bond y que ha podido, evidentemente, enterrar en algún momento de su carrera a lo que significó el personaje para hacer otros personajes, porque también se retiró voluntariamente de la serie, podía haber seguido un tiempo más, estaba en plena forma.
Lo que me fascina fue cómo rompió, ¿no?, con su imagen de James Bond con la película Zardoff, en la que le recordamos con ese bañador, con esos tirantes, ¿no? Parece ahora que parece Borat, de hecho, pero cómo rompió su imagen de galán.
Cerramos este bloque de noticias con algo importante, raro, porque se va a producir de una forma rara. Pero Sevilla, el Festival de Cine Europeo de Sevilla, no va a dejar de existir por lo que está pasando, y todos los datos los tiene ya Sergio, que habló con su director, con Cienfuegos, para explicarnos un poco cómo va a ser la edición de este año tan raro.
Ya sabéis que una de las citas anuales que tiene este programa y que es una cita ineludible es el Festival de Cine Europeo de Sevilla, por muchísimos motivos. En primer lugar, porque tiene una selección de películas, una programación de las más atractivas que podemos ver en España, no solamente la sección oficial, sino las paralelas, que eso es muy, muy importante. Y luego también porque está excelentemente organizado. Y gran parte de la culpa de eso, de la culpa en el buen sentido, la tiene su director, José Luis Cienfuegos. Muy buenas noches.
Buenas noches. Bueno, pues gracias por tus palabras.
Bueno, te lo digo muy en serio, sabes que siempre te lo digo cuando te veo en Sevilla, que tenéis una gran programación, y una programación que no solamente se limita a la sección oficial, porque desgraciadamente, bueno, hay otros certámenes que a lo mejor las paralelas las descuidan un poco más, y vosotros a las paralelas les ponéis el mismo cariño, y de hecho siempre estáis innovando.
Sí, y de hecho este año hemos aprovechado, en un año como este además,
claro,
para abrir una sección como muy que quiere ser una recuperación del cine que cuenta historias, del cine narrativo, del cine que recupera el placer de los cuentos, de películas que hablan al espectador de manera directa y cercana. Historias extraordinarias es el nombre de la nueva sección competitiva y con premio metálico, que además lo otorga el propio público que acuda a las sesiones. Y bueno, son películas emocionantes que van a sorprender en el contexto de un festival como el nuestro. En años anteriores, este tipo de películas a lo mejor pues no tenían fácil encaje, y este año nos hemos sacado de la manga esa sección y estamos muy muy felices, ¿no?, de lo que hemos programado.
No es para menos. Bueno, José Luis, hay que aclarar que el Festival de Sevilla se mantiene, se va a celebrar, y se va a celebrar además con todas las garantías de seguridad.
Sí, lamentablemente Sevilla ahora mismo está en una situación de limitación perimetral, es decir, que no se puede entrar en Sevilla, por eso no habrá, como en otros años, presentaciones y coloquios con directores. Uh-huh. Sí, de manera online, pues eso, las ruedas de prensa, encuentros profesionales, sí que los cineastas europeos estarán apoyando al festival, pero bueno, también nos parecía importante mantener el festival en las salas, también como apoyo a la industria, apoyo a lo que es la circulación de películas en salas, a los distribuidores de independientes, distribuidores de cine de autor de tanto de España como de Europa, y también a las salas. No nos olvidemos de las salas, porque por favor, porque sobre todo puede que dentro de unos meses sea demasiado tarde. Están pasando un momento muy complicado y yo creo que los festivales estemos ahí con ellos es importante.
Hay que destacar que no se ha producido ni un solo brote, ni en salas de cine, ni en teatros, De hecho, la agrupación de teatros de Madrid emitió un comunicado diciendo eso, que efectivamente no se estaba produciendo ningún brote porque se guarda toda la medida de seguridad y los festivales, por ejemplo, lo que hacéis es que el que quiera acudir a una sesión va a comprar la entrada, va a quedar registrado quién estaba sentado en cada sitio.
Eso sí, y bueno, aquí ha sido también fundamental la labor ejemplar que han hecho festivales como Málaga, como San Sebastián, como Seninci, que además no solo han transcurrido felizmente, sino que además han sido y están siendo un modelo para nosotros y nos han compartido la información y sus protocolos. O sea que ahí quiero dar públicamente las gracias a los equipos de estos festivales que la verdad es que nos han puesto las cosas más fáciles para que este año el Festival de Cine de Sevilla también sea seguro como sus propios eventos.
Además habéis firmado, creo, un acuerdo, ¿no?, con Filmin y con la Academia de Cine para expandir de alguna forma el Festival de Sevilla debido a ese cierre perimetral que nos comentabas.
Pues sí, y fue una idea que surgió la semana pasada con la directora del ICAD, del Instituto de Cinematografía, porque nosotros estábamos, la verdad es que, rotos, porque justo fue el día en el que tuvimos que tomar la decisión de no fomentar la movilidad, es decir, claro, de no traer a invitados al festival, y la propia Beatriz Navas decía, pero bueno, sobre todo las películas de sección oficial, casi todos estaban en Madrid, dice, bueno, pues ¿por qué no organizáis algo en Madrid? Y lo que hemos hecho es, simultáneamente a la presentación, a la proyección en Sevilla, en la Academia de Cine, pues se proyectan esas tanto el sábado como el domingo, como las películas que compiten en la sección oficial. Y claro, ya hemos tenido la suerte también de tener de cómplices a la Academia de Cine, ¿no? Son digamos que es recoger también el trabajo de todos estos años y de esas colaboraciones institucionales. Pues recuerdo, si recordáis, claro, los Goya también se celebraron aquí en Sevilla, ¿no? Y esos son amistades que perduran, y cuando surge una urgencia de estas características, la verdad es que todo el mundo nos ha apoyado y todo el mundo pues hasta ha planteado iniciativas, ideas, y han sido muy generosos con nosotros, la verdad.
Hay que decir que os habéis organizado muy bien, habéis reaccionado muy bien, puesto que la prensa que estamos en Madrid, pues esos cineastas que vivan aquí en la ciudad, vamos a poder entrevistarlos en la Academia de Cine, pero eso no significa que el público de Sevilla vaya a perder las ruedas de prensa o los coloquios, porque van a ser virtuales.
Sí, como la gala de inauguración también, la retransmitiremos por streaming. Este año estará a cargo de los provocadores Edu Galán y Darío Adanti, o sea, Mongolia, todos sabemos de lo que estamos hablando. Y bueno, serán eso, 40 o 50 minutos de diversión y de provocación, que tampoco viene mal un poquito de humor, ¿no?, en estos momentos.
Vamos a hablar un poco de las películas seleccionadas, porque tenéis, como siempre y como nos tenéis muy bien acostumbrados, nombres muy importantes, ¿no?, entre las películas seleccionadas.
Sí, sobre todo en la sección oficial, pues eso, contar con Chalowski, ¿no?, con Francis Lee, que es el director de God's Own Country, que fue premiada en Berlín y en Sevilla, y que presenta Ammonite, una película protagonizada por Kate Winslet y que prácticamente es premier internacional, se ha visto en Londres y Toronto, y inmediatamente después viene a Sevilla. Pues con Chalowski, Christian Petzold, que es uno de los grandes del cine europeo, inaugura con Ondina. Cristi Puiu, también un grande del cine rumano, también concursa. No sé, yo creo que tenemos un panorama, una sección oficial pues muy, la verdad es que no desmerecen nada a las ediciones de años anteriores. Muy contentos, la verdad es que han sido, tenemos varias películas además que tanto en oficial como en otras secciones que gozan de la etiqueta y que lucen la etiqueta del Cannes Label. El Cannes Label es, digamos, para que los oyentes recuerden, si recuerdan los oyentes, es, ya que no se ha celebrado Cannes, digamos que el festival publicó una lista de películas
que
supuestamente habían estado en el festival de Cannes, y esos títulos, hay como creo recordar 8 títulos de Cannes Label, con el Cannes Label se estrenan en el festival de Sevilla en diferentes secciones, ¿no?
Y el festival todos los años es el escenario, además, de una cita muy importante, como es conocer los nominados de los premios de cine europeo, unos premios que este año ya se anunciaron por parte de la Academia Europea que iban a ser virtuales, se iban a celebrar en Islandia, pero bueno, será de forma virtual, y creo que también las nominaciones van a ser de forma virtual y las vamos a poder seguir por streaming.
Eso es. Tradicionalmente se celebra una pequeña ceremonia los sábados a las 12 de la mañana, pero este año lo hemos cambiado al martes porque, bueno, una cuestión de calendario. Simple y llanamente, claro, con esta situación, la Academia ha tenido que dilatar un poquito lo que es el proceso de votación de las películas nominadas y, bueno, y será no pasará, será el próximo martes a las 12 de la mañana también se podrá seguir por streaming, y ahí entre las prenominadas pues hay algunas películas españolas y a ver si hay suerte y alguna se cuela en la lista de nominaciones.
Ojalá, siempre se dices que es un evento muy bonito, y efectivamente, porque normalmente la mayoría se han celebrado a orillas del Guadalquivir y en un entorno, incomparable. Muchísimas gracias, José Luis. Toda la mierda del mundo, muchísima suerte para esta semana tan ajetreada que tenéis por delante. Nosotros lo vamos a seguir muy atentos desde Madrid y espero que el año que viene sí podamos estar de nuevo en Sevilla, como es habitual.
Seguro, por supuesto. Un abrazo y gracias por el apoyo. Gracias.
Fíjate, Sergio, y sobre todo fíjate tú, el que está ahí detrás de nuestro receptor. 20 años de libertad, 20 años de libertad digital, 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos diseñados por la firma española Colomer & Sons, y los relojes del 20 aniversario de libertad digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan además con 10, habéis oído bien, 10 años de garantía. Siéntete parte de este proyecto de libertad con el reloj 20 aniversario de Libertad Digital. Reserva ya el tuyo en edición limitada, además innumerada, en la web, así de sencillo. YoQuieroUno.com. YoQuieroUno.com. Así de sencillito es. Elige el modelo que más vaya contigo. El precio es de 325 euros cada unidad. Gastos de envío incluidos en Península y Baleares. Y además, si eres socio de Libertad Digital, ¿qué pasa? Pues que te hacen un 10% de descuento. Que, oye, es un dinerito. La entrega de los relojes va a ser en diciembre. ¿Por qué? Pues porque lo vas a tener justo antes de los regalos de Navidad. Y es que es un regalo súper especial. No os olvidéis, el reloj de 20 años de libertad, 20 años que celebramos con el lanzamiento de estos dos relojes. Recordad que es www.yoquierouno.com.
20 años de libertad, y lo celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma Colomer & Sons, están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan con 10 años de garantía. Reserve su reloj vigésimo aniversario en edición limitada y numerada en la web YoQuieroUno.com. Es cine. Es radio.
Ha habido un baile tremendo de estrenos, lo comentábamos un poco en las taquillas, ¿no? El cierre de algunos cines en nuestra España querida, pues ha hecho que películas quizá más fuerte, hablo a priori, porque luego estamos viendo las taquillas, pero bueno, quizá más fuertes, pues hayan querido retrasar un poco su fecha de estreno, a ver cómo se conducen las cosas, y Barcelona, Cataluña, en un momento dado poder volver a abrir sus cines, si va a haber otras ciudades que las cierren, en fin, que estamos en un sinvivir. Pero sí se estrena El Palacio Ideal. A mí es una película que me gusta mucho, es una película pequeña, una película a priori que no va a tener mucha publicidad, que es lo que va a pasar con todas las películas de las que vamos a hablar, porque, entre otras cosas, no están distribuidas por grandes multinacionales, con lo cual la publicidad está muy limitada. Y es una pena que el gran público pues no se acerque a ver otro cine que no sea el publicitado en televisión o en vallas publicitarias. Yo confío en que vosotros, que sois espectadores de cine y que escuchéis un programa de cine, tengáis en cuenta algunas de las recomendaciones que os queremos hacer, entre ellas esta del Palacio Ideal. Os decía que me gustaba por muchos motivos. No es una película de grandes diálogos, porque su protagonista habla muy poco, pero es una historia muy tierna, muy enternecedora, y que se toca de alguna forma. Hablamos de un cartero que recorre muchos pueblos, pues como 30 kilómetros diarios para repartir sus cartas. Es un hombre que habla poco, que no es muy empático con la gente, que se asusta si se tiene que juntar con varios, porque se le junta esa falta de empatía con una timidez extrema. Está casado y la película arranca justo cuando se muere su mujer. Tiene un hijo, pero ese hijo él no sabe cómo hacerse cargo y tampoco protesta cuando se lo quitan y se lo llevan a que lo críe unos familiares de la mujer. Él sigue pasando su tiempo y en su camino diario se va a encontrar con una mujer de la cual se enamora, aunque él no sepa expresarle ese sentimiento. Ella se da cuenta, ve que es un buen hombre. Ella es Letizia Casta, que ya sabéis que fue modelo y también actriz en muchas ocasiones. Se van a casar, esta le va a dar una hija y para él esta hija es su mayor tesoro. Y como la niña es muy imaginativa y él también, le va a fabricar con sus propias manos, va a construirle un palacio inigualable, precioso, maravilloso, que le va a llevar años y años a hacer, porque no va a contar con la ayuda de nadie. Ese proceso, más todo lo que le va a pasar a esa propia familia y ese regalo a una de las personas que más ha querido, aunque no sepa decir nunca te quiero, es el tema central del Palacio Ideal. Una película estupenda que os recomendamos que la veáis con mucho interés. Así suena.
¿Es usted nuevo? No le conocía.
El cartero se va.
Filomena está embarazada.
Es una niña.
Será tu palacio. Todo el mundo vendrá a verlo.
¿Qué tal el palacio del loco?
Mi padre no está loco.
Es admirable. Nunca había visto nada igual.
¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto?
13 años.
Si esta semana se inaugura Sevilla, el Festival de Cine Europeo de Sevilla, en la pasada edición, Sergio ya veía, fue allí,
¿no? Fue en Valladolid,
yo tengo un
caos,
claro,
los festivales.
Porque dije yo, si yo la había visto, yo no estuve en Sevilla.
La vimos en la Seminci de 2019.
La vimos en Seminci, que por cierto no hemos comentado nada al final de estos estrenos, y antes de daros los nombres de los ganadores comentaremos un poco los premios de Valladolid. Bueno, pues allí veíamos por primera vez a Dan, una película que nos gustó. A mí no me entusiasmó, yo creo que a Sergio le gustó un poco más que a mí, pero bueno, ahí está, ¿verdad?
Adán. Bueno, entusiasmar, es una película, una coproducción entre Bélgica, Francia y Marruecos.
Sí, pero fundamentalmente es una peli marroquí.
Sí, efectivamente.
Con capital extranjero, pero marroquí.
Y bueno, lo que nos sitúa en Casablanca, en Marruecos, y vamos a ver a una mujer humilde que regenta una pastelería dentro de su propia vivienda, y que de repente va a llegar una chica bastante joven con una hija de 8 años a cuestas y le va a pedir trabajo. Le va a decir que, bueno, pues dentro de su pastelería tan humilde no tiene trabajo para ella, pero la va a ver cuando va a cerrar la persiana de la pastelería o panadería que está enfrente con la niña pequeña. Que va a dormir a la intemperie. Le da pena, sale a por ella, la va a coger, y ahí se va a establecer con una relación entre estas dos mujeres, una chica joven con una gran carga como es ser madre soltera en ese Marruecos, y una mujer madura que se quedó viuda y que también arrastra una gran carga del pasado que vamos a ir descubriendo a lo largo de la trama.
Sí, a mí, bueno, yo la vi, no son de esas películas que detestas, pero que tampoco me entusiasma grandemente. Anda, Adán.
Busco trabajo. No necesito ayuda.
¿Piensas pasar la noche delante de mi casa?
No. Buscaré un sitio donde dormir.
¿Sabes si a tu bebé le gustan las albóndigas?
No lo sé.
Dejaré que te quedes aquí 2 o 3 días y después vuelves a tu casa. ¿O vas a buscar al que te preñó?
No es lo que crees.
No quiero saber nada.
He hecho más racisa.
¿Eso es racisa casero?
Sí.
Mamá los ha vendido todos.
¿De verdad?
Es cine. Es radio.
No abandonamos Valladolid porque si Adán era una película que se proyectaba el año pasado, este año se proyectó el documental, que ya él es de alguna forma fiel, le gusta presentar sus documentales en Valladolid.
Y se ha llevado premio.
Sí, y estar siempre ahí, bueno, de alguna forma con presencia física, cosa que me gusta mucho de Iñaki Arteta, ¿no? Hablamos de Bajo el silencio, un documental que hablamos un poquito en su momento ya la pasada semana en Valladolid, hablando de los documentales y de lo que había, y os prometíamos la entrevista que mantuvo Sergio. Después de producirse esa entrevista, quiero deciros que algo que destacó Sergio en Libertad Digital, en nuestro periódico, con el titular de uno de los testimonios que sale en Bajo el silencio de un sacerdote, por llamarle de alguna forma, sinvergüenza atroz, con las cosas que dijo sobre las víctimas del terrorismo, ha sido apartado de la Iglesia, cosa que nos alegra vivamente, porque señores así no deben defender ninguna religión, en la que en todas está presente el perdón y el amor, y nunca la muerte, y este hombre lo justificaba. Así que, por eso, aunque Sergio sí le comenta algo en la entrevista, no se sabía en ese momento la trascendencia que iba a tener. Es un documental que tengo que avisar que se va viendo poco a poco. No se está viendo de golpe en toda España, sino que se va estrenando en distintas ciudades donde, de momento, Iñaki Arteta va a intentar ir a presentarlo para hacer luego posteriormente un coloquio, porque le gusta mucho ese encuentro con el feedback del público. Yo lo único que tengo que decir del documental es que a mí me gustaría que Iñaki Arteta se dedicase a hacer otro tipo de documentales o de ficción. Primero, porque pienso que es un muy buen director. Segundo, filma extraordinariamente bien. Es decir, a mí me parece que es un hombre con un talento cinematográfico estupendo. Yo cuando se lo comentaba a Federico, me comentaba así, pero luego es verdad que ¿quién se va a acercar al recuerdo de las víctimas y de todo lo que ha hecho ETA si no está él? Bueno, luego vamos a tener otro testimonio de otro documental que se va a ver en Amazon, o se está viendo ya en Amazon Prime, pero me gustaría que tratase otro tema. Yo creo que Iñaki, que pueda seguir con esto si quiere, pero que se dedique a otros temas, porque yo creo que el cine lo necesita, un cineasta como este, que no se quede anclado solo en la memoria, desgraciadamente, de la sangre más atroz que ha tenido este país. De eso habla precisamente, del silencio de esas víctimas, en una llamada normalidad en la que los etarras pululan libremente, sobre todo algunos que son asesinos puros y claros, y queda exactamente igual porque se les celebra como uno más, ¿no?
Efectivamente, ETA ha dejado de matar, y ese documental de Bajo el silencio es, bueno, pues el relato que se intenta imponer ahora, en el que las víctimas pues quedan en silencio completamente, quedan silenciadas, ya, bueno, han sido amortizadas, entonces parece que como que incomodan para si hablan, para esa nueva normalidad que pretenden, y ellas van a tener que seguir viviendo pues con cosas como homenajes a los asesinos de sus familiares cuando salen de la cárcel y regresan a sus pueblos. Y eso es lo que hace Iñaki Arteta, a través de un joven periodista que no es vasco, lo manda al País Vasco precisamente para ir haciendo preguntas por la calle, y vamos a ver testimonios pues que chocan bastante de cómo al final se justifica por parte de una parte de la sociedad todo lo que ocurrió, y en ese apartado entra el párroco de Lemona, que ha sido suspendido.
Pues vamos a oír la entrevista que mantuvo Sergio con Iñaki Arteta.
¿Y qué le parece que haya ese tipo de pintadas en los pueblos?
Son pocas, debería haber más. Y se aplaudía el que se pudiera matar a un guardia civil porque comulgabas con ello.
Aquí lo que había era, según usted, una guerra, un conflicto, dos
conflicto.
Bandos.
Había y hay. Existía y existe.
¿Todo eso lleva a que una persona decida matar a otra?
Iñaki Arteta, supongo que feliz porque tienes nuevo documental Bajo el silencio y lo presentas nuevamente en la Seminci, donde ya has estado otras veces y donde tus documentales tienen muy buena acogida.
Pues sí, estoy encantado de estar aquí de nuevo. Desde hace 15 años todos mis documentales han pasado por aquí, o sea que para mí es un sitio muy familiar es un sitio donde sí, efectivamente, creo que encajan bien mis documentales. Y en una ocasión he tenido algún premio. Voy a ver si vamos a ver esta semana. También hay un poco de suerte.
En esta ocasión te centras en... Ya los terroristas han dejado de matar, pero sí es cierto que en el País Vasco impera un cierto silencio. Cierto silencio por parte de los terroristas y de todo su entorno, porque es como que quieren ocultar su pasado, y un silencio también por parte de las instituciones y demás con respecto a las víctimas, que al final han sido los grandes olvidados.
Efectivamente, yo creo que el éxito de la campaña terrorista de todos estos años ha sido instalar el silencio de una manera casi endémica en la sociedad vasca, ¿no? Un silencio que ahora les conviene para blanquear su pasado, para mejorar su imagen y a través de su partido político, pero también es un silencio que se ha instalado en la sociedad, ¿no? Si hace unos años fue el miedo lo que obligaba al silencio, yo creo que ahora es una especie de conveniencia, una especie de inercia de haber adoptado posiciones no muy beligerantes contra el terrorismo, pues yo creo que ha devenido en que la sociedad prefiera no hablar del asunto, prefiera no molestar, no incordiar a los que estuvieron detrás de una empresa terrorista como fue ETA, y así ir tirando, de manera que yo creo que se enquistan los problemas, cuando lo que creo que es lo que tiene que haber es un verdadero diálogo, no un silencio, sino un diálogo, un querer entender, que es lo que procuramos con la película, ¿eh? Querer entender qué hicieron los que lo hicieron y por qué lo hicieron.
De hecho, empiezas de una forma muy potente. El primer testimonio que vemos es Arnaldo Otegi, creo que es en la televisión pública vasca, con jolgorio, con diversión, bueno, como si no tuviese el pasado que tiene. Y eso al final es lo que te demuestra que en cierto sentido hemos perdido, ¿no? Que ellos son los que tienen la voz.
Sí, ellos han ocupado un espacio que se les ha ido dejando, naturalmente, ¿no? El detalle ese que comentas de la televisión vasca, pues es un pequeño detalle. Es decir, es una televisión abierta al mundo radical, donde nunca se les van a hacer preguntas incómodas, sino que, bueno, les tratan como personas honorables, que no sé si han tenido un pasado, no se sabe si han tenido un pasado como el que han tenido, desde luego no se les presenta de esa manera. Son pues participantes en la vida social normal, de la política y tal, como si no hubieran tenido un ayer, ¿no? Es muy curiosa esa actitud, ¿no? Y yo creo que sí, es un éxito para ese mundo, y es un éxito que encima además se ve avalado por los comicios electorales. Es decir, tiene un apoyo incrementado en algo más, tampoco en muchísimo más el de estos años, pero sí tiene un apoyo popular, vaya, no pequeño, ¿no? Lo cual lo hace más extraño todo esto, ¿no?
La fórmula que has elegido en esta ocasión es la de que el hilo conductor sea un joven periodista que además no es vasco y que se va a trasladar a ayer País Vasco a hacer las preguntas a veces incómodas.
Sí, yo desde el primer momento pensé que no tendría mucho interés que yo fuera el que hiciera las entrevistas, como he hecho en todas mis películas, aunque no se me ha visto delante de la cámara nunca, ¿no? Pensé que el que fuera un joven lo podría hacer más interesante, un joven no excesivamente formado, no excesivamente leído, y que no fuera una persona que conoce demasiado aquello, como puede ser mi caso, ¿no? Que yo hubiera hecho otras preguntas, ¿no? Entonces me parecía que distanciarme yo de esa cuestión era interesante para buscar algo más de autenticidad y buscar un mayor acercamiento también hacia los entrevistados, ¿no? Para, bueno, pues para hacerles pues un retrato, ¿no? Que es lo que pretendía desde un momento, tratarles con toda la dignidad posible, pero intentando que con sus palabras pues nos muestren cómo es la manera de pensar, o cómo ha sido y cómo la es ahora su manera de pensar acerca de todo lo que hemos vivido, ¿no?
De hecho, hablas de un joven, pero hace poco, de hecho, conocíamos un estudio que creo que era en torno al 70-80% no conocían lo que había significado Miguel Ángel Blanco o no podrían identificar a Ortega Lara, y eso es muy descorazonador.
Bueno, efectivamente la juventud, por unas cuantas razones, no conoce el pasado de nuestro país. Un episodio tan terrible como ha sido el terrorismo, yo creo que ni en el País Vasco, ni en Andalucía, ni en Madrid. Yo creo que es algo que no se estudia, que no se lo han transmitido, son informaciones que no se las han transmitido sus padres, y luego, por otra parte, yo creo que es lo peor es que en los adultos, en la política habitual, pues se están transgrediendo ciertas líneas, como bueno, pues puede ser admitirles en el juego político sin ningún tipo de cuarentena o negociar con ellos presupuestos, es decir, que influyan en la gobernación de nuestro país, y eso transmite a los jóvenes una, yo creo, informaciones muy confusas, ¿no? Que no llevan a, desde luego, a más que a la pena o al desconcierto a los adultos, es decir, bueno, cómo estos chavales no se han podido enterar del asunto. Yo creo que eso también, pues, con el tiempo se irá regulando, y como en todos los lugares donde ha habido grandes tragedias o grandes conflictos de este tipo, yo creo que eso, la historia no va a dejar que deje de tener importancia en las generaciones futuras.
Y también es desolador, ¿no?, cuando vemos a este joven periodista por las calles de algunas ciudades y pueblos del País Vasco, que sigamos escuchando en pleno siglo XXI lo de, bueno, sí, aquí hubo tantos muertos, pero algo habrán hecho, ¿no? Es decir, te da muestras de que parte de la sociedad está realmente enferma.
Sí, yo creo que es una enfermedad psiquiátrica, una enfermedad moral, ¿no?, la que todavía permanece en nuestra tierra, ¿no?, en mucha gente, ¿no? No en todo, naturalmente. Ha habido gente que ha peleado contra el terrorismo, que se ha opuesto radicalmente al nacionalismo, y tiene, la enfermedad contraria, es la de sufrir, precisamente, que después de que el terrorismo haya dejado de existir, haya que convivir con esta gente que defiende a hoy en día lo que pasó, con todas las de la ley, ¿no?, y con argumentos. Yo creo que es una enfermedad traumatizada en todos los sentidos, o sea, de los que estuvimos en un lado, los que estuvieron sin hacer nada y los que hicieron el mal. Yo creo que todos tenemos un problema que supongo que si me pongo esperanzador, que cambie con las próximas generaciones, porque yo creo que ahora eso mismo no tiene mucha solución, ¿no?
Hay testimonios muy muy duros, ¿no?, de gente a Berchale, de gente del entorno terrorista, justificando, supongo que siempre tiene uno ese dilema de meto el testimonio, no lo meto, es decir, porque se puede caer en el error de la equiparación, que no es el caso. No sé si has tenido dudas en ese sentido.
Sí, desde el primer momento pensé que el tono de las entrevistas no tenía que ser agresivo, tenía que ser natural, moderado, de una persona que quiere saber, que es el papel que elegimos para la actitud del periodista, que además va con su personalidad perfectamente, ¿no? Y de esa manera acercarnos lo máximo posible al pensamiento, a las actitudes que han tenido esta gente con respecto a la violencia, con respecto al posible arrepentimiento, con respecto a lo que ha significado la agresión de ETA, o a cómo viven ahora en la sociedad. Todo eso nos interesaba mucho, pero desde ese punto de vista más moderado. Yo sí que en un principio pensé que igual esa exposición tan masiva del discurso a Berchale, un nacionalista, podía ser también mal recibida, no sé. Pero poco a poco me fui convenciendo de que no. Yo creo que es importante escuchar a los que han hecho mal, y de eso yo creo que también se puede aprender. Es decir, son humanos como nosotros, son humanos que tomaron malas decisiones, influidos por una ideología que es patológicamente es perversa, como es el nacionalismo, y yo creo que eso conviene tener ese espejo delante, poner ese espejo delante de esta gente para comprobar que la banalidad del mal, ese concepto está en el fondo de todas estas vivencias de los terroristas, ¿no?
Entre esos testimonios, uno de los que más nos choca es el de un párroco de un pueblo de Vizcaya, ¿no? Que siempre se ha hablado mucho de la colaboración del clero vasco con la banda terrorista. Él mismo dice, bueno, es que nos acusaban de tal cuando era mentira, pero acto seguido dice, cuando me enteré de que habían asesinado a varios guardias civiles, pues hay una parte de mí que piensa, han recibido lo que se merecían. Es decir, es tremendo como toda esa parte de la historia.
Sí, es muy llamativo el discurso del sacerdote, sí. Tengo que decir que fue elegido, bueno, fue una entrevista azarosa, porque fuimos a la parroquia de Lemoa, porque allí, desde allí se activó un artefacto que mató a dos guardias civiles. Uno de ellos, el marido de la víctima protagonista, María Ángeles, y fuimos a hablar con el párroco, pues para ver si nos contaba algo, si recordaba lo que había pasado y no sé qué. Y nos encontramos con esa entrevista, ¿no? Quiero decir que el azar es importante. Es decir, no puedo decir que toda la Iglesia sea así, no se puede decir, naturalmente, pero sí que hay muchos elementos, probablemente, cuando encuentras al azar a alguien así y que habla con ese desparpajo, con esa sensación de impunidad, por decir, ¿no? Él no cree que nadie le vaya a llamar la atención por ese discurso, pues sí que representa algo también extraño, ¿no? Y es que elementos de la Iglesia todavía pongan por delante de incluso los 10 mandamientos, pongan el nacionalismo, ¿no? O sea, una persona que como el párroco este, pues no sabe si estuvo mal o estuvo bien, que alguien matará a otro por una ideología política, que no tiene sus dudas, que depende de las circunstancias, pues es preocupante, ¿no? Hubiera bastado para decirle, bueno, ¿y usted qué opina del quinto mandamiento? Pues igual también le parece relativo. Bueno, pues depende de quién mate, a quién mate y tal, ¿no? Yo creo que es muy llamativo y es una entrevista que también aflora debajo de ese aparente silencio que es la sociedad vasca ahora, en lo que parece que todo se ha normalizado, pues evidentemente no.
Una normalización que es mientras las víctimas no abren, mientras las víctimas no nos resulten incómodas, ¿no? ¿En qué estado están las víctimas?
Bueno, las víctimas han pasado muchos estados en todos estos años, ¿no? Que yo he recogido, y me he ido más o menos recogiendo en las películas, desde el ostracismo durante muchísimos años hasta la pena de haber sido culpables o haber participado en algo tan horrible que les tuvieron que matar a sus familiares, ¿no? Y esa confusión también por parte de la sociedad de verlas como de empatizar con ellas, ¿no? O pensando que efectivamente, como se ha dicho tantas veces, pues si les mataron sería por algo, y ese algo pues me aleja de tener una, ese algo me aleja de tener una empatía con ellos, ¿no? Luego ha habido épocas mejores que en las que se les ha reconocido y se ha visto que efectivamente en el pasado pues bueno, se hubieran merecido otro trato. Yo creo que después de acabado ETA pues se ha dado por liquidado el asunto de las víctimas, se ha dado por amortizado, se les ha dado dinero, medallas, no sé qué y tal, ciertos homenajes, y como el reloj ese que dan cuando los 50 años y te mandan ¿no? de haber trabajado en un sitio y te mandan para casa. Yo creo que en el aspecto político yo creo que se le da por amortizadas, en el sentido de que ya no deben hablar más, ¿no? Y yo creo que se han quedado de alguna manera pues de nuevo en un lugar, en una vitrina, no sé, cada uno la tendrá más o menos presente a las víctimas, pero lamentablemente de alguna manera silenciadas, ¿no? Yo creo que la memoria de las víctimas tiene que ser permanente, pero no tanto de que hablemos de ellas todos los días, sino que nos demos cuenta de que su actitud en todo este tiempo es la que ha permitido que vivamos una sociedad en paz. Algo tan grande como eso, es decir, no nunca optaron por la venganza, ¿no? Y en esos tiempos de paz, pues parece que ahora hay otro discurso, y es que si una víctima apela a la memoria de su familiar o da una opinión, parece que está molestando a este ambiente de paz maravilloso que nos ha dejado ETA, porque nos ha dejado de matar, ¿no? Y eso pues también es, vuelve a ser una afrenta a la verdad y también a la memoria de las víctimas, claro.
Este barro de imponer el silencio viene de los lodos que desgraciadamente tuvimos que escuchar durante muchos años, que no haya vencedores ni vencidos.
Sí, efectivamente, yo creo que todo parte de ese final falso de ETA, en el que, bueno, pues ETA deja de matar, pero ayudado por el sistema político, por el gobierno, por varios gobiernos, pero especialmente el de Zapatero, que les permite, a cambio de dejar de matar, tener una opción política legalizada, que se legalizó también de aquella manera, irregular. Y, bueno, pues eso arrastra todo lo demás. O sea, quiere decir que esa permisividad y ese admitirle ese mejor juego político sin haberles filtrado su mensaje de máximos, que es por lo que han estado matando tantos años, pues eso sigue entre nosotros. Y ya, pues eso es, yo lo veo como de esas cosas que probablemente nunca ocurra, y es que se les ilegalice. O sea, a pesar de todo lo que se está viendo, ¿no? Que no reconocen su pasado y no, de hecho alardean de él, o sea, no es que, bueno, claro, los homenajes públicos, no, alardean de su proyecto y pensando que, y de su pasado, pensando que los demás vamos a estar callados, y si estamos callados, pues ellos dan pasitos adelante. Y por otra parte, la política, incluso española, les admite como colaboradores necesarios, lo cual, pues bueno, pues dista mucho de un final más honroso, ¿no? Que hubiera sido no solo derrotarles, digamos, policialmente, sino haber puesto una cuarentena al menos a su ideología política, a su proyecto político. Eso no ha ocurrido, con eso hay que convivir, y eso también es uno de los grandes defectos, creo yo, de nuestro presente, ¿no?
Pues muchas gracias, Iñaki, por no callarte, por seguir removiendo conciencias, y esperemos que llegue a cuanta más gente mejor, porque es un pasado terrorífico que no hay que olvidar.
De acuerdo, pues estoy de acuerdo. Muchas gracias, ¿eh?
Es cine con Andrés Arconada.
Pues vamos hasta Corea del Sur, que la verdad es que cada vez nos sorprende más, y no todo va a ser violencia dentro de Corea.
Es más norteamericana.
Sí, pero bueno, está producida por Corea del Sur.
Sí, pero realmente toda la trama y demás es más norteamericana.
Bueno, pues Finales Principios, así se llama, ¿no? ¿Es una película romántica, Sergio?
Bueno, sí es una película romántica, realmente es un trío amoroso, es una chica joven que lo acaba de dejar de una forma un tanto traumática con su novio y que, bueno, ella quiere pasar página, todo su entorno le recomiendan que se olvide de los chicos durante un tiempo, que se centre en ella, pero, bueno, pues las cosas a veces pasan de como pasa. Ella va a conocer no solamente a un chico, sino que va a conocer a dos chicos que, para colmo, son amigos íntimos, son los mejores amigos, y se va a enamorar de los dos, y los dos se van a enamorar de ella, y al final es un trío amoroso. Yo me quedo con las interpretaciones, la verdad que los tres están muy bien, la historia realmente no es que sea extremadamente original, ya la hemos visto muchas veces, pero creo que está bien resuelta, creo que es entretenida, y sobre todo me quedo con las interpretaciones. Vemos, por ejemplo, a Jamie Dornan, que es de Anatomía, de 50 sombras de Grey, perdón, me estaba yendo, de 50 sombras de Grey, y aquí sí le vemos más pasional, pese a que no hay tanto sexo ni tal, sí le vemos más pasional y sí le vemos en una mejor interpretación. Así que
sí, porque en 50, bueno, es que 50 no había que se lo soltase. Vamos a escuchar un poquito.
Adrian y yo hemos roto. Yo pensaba que él iba a ser el definitivo.
Deberías darte un respiro. Tienes que estar un tiempo sola.
Hola. ¿Daphne?
Sí.
Sí. Jack.
Jack, ¿cómo estás?
¿Cómo estás tú?
Estoy en un momento en el que lo que quiero es viajar por el mundo, explorar nuevas culturas.
Eso es lo que te hace increíble. Eres genial.
Tú eres genial.
There's nothing I can do to make Hace mucho que somos amigos. Es el alma y la alegría de cada fiesta.
¿Tienes otro de guerra?
Desde Euskadi nos llega Enjambre, en la que se nos cuenta cómo un grupo de amigas de la infancia celebra la despedida de soltera de una de ellas en una casa rural, algo que es bastante típico, por otro lado. Pese a que sienten un vínculo muy fuerte entre ellas, el paso de los años ha afectado claramente a su amistad. Lo que en un primer momento parecía un fin de semana desenfrenado, tendrá más locura de la cuenta, cosas que nunca se dijeron, confesiones, alcohol, drogas e incluso un enjambre.
Y ahora unas rayitas. Hoy, a lo loco.
A lo loco.
¡Ah! Amaya, por lo menos no las hagas ahí. Mira quién habla, la que en su día le llamaban la aspiradora.
¡Mira que soy Cindy, la de Grindel!
Chicas, os quiero dar una noticia. Estoy embarazada.
¿Qué? No. ¿De verdad? ¡Mira! Vamos a hacer una cosa. Que cada una cuente algo que nunca se haya atrevido a contar a las demás.
Yo tengo algo que contar.
¿No habéis estado a la altura como amigas?
Entiendo todo para adentro. A tragar y luego a tomar por culo. ¿Qué has querido?
Nos vamos hasta Italia. Mira, si algo tiene bueno, como decimos muchas veces en este programa, la pandemia, es que nos van llegando películas de cinematografías que no nos llegan habitualmente y de películas más serias que la típica comedieta italiana. En este caso se llama Sole, es la historia de Hermano, que es un joven que se basa, o que basa su vida, mejor dicho, en las tragaperras y en pequeños hurtos, pero todo cambia cuando tiene que encargarse de vigilar y cuidar durante su estancia en Italia a Lena. Ella es una joven polaca embarazada de 7 meses que ha llegado desde Polonia para dar a su bebé a cambio de dinero. Después, una vez que nazca la niña, el hermano deberá reconocerla como su hija para poder dársela en adopción a sus tíos. Drama, drama muy intenso, pero drama también muy real, porque no es el primer caso de cómo una mujer de los países del este más empobrecidos, sobre todo en Polonia, curiosamente, vienen a España y a otros países europeos, pero fundamentalmente en España se han dado muchos casos, en Italia, etcétera. Este es uno de los que recoge, un drama muy interesante de ver y que os recomendamos desde aquí. Sole.
Dai, Elena.
Mi hermano, mi nipote. Adesso devi fare degli esami.
Pues vamos a finalizar este espacio de estreno, Sergio, con un documental, pero en esta vez en plataforma. Yo creo que antes lo he dicho bien, en Amazon Prime.
En Amazon Prime Video, efectivamente, el desafío ETA y de Hugo Stuben, y son 8 capítulos de unos 50 minutos en los que nos van a intentar resumir los 50 años de ETA.
Interesante.
A mí me resultó bastante interesante, hay muchísimos testimonios, hay cerca de 90 testimonios entre víctimas del terrorismo. Algunos de los testimonios son totalmente desgarradores, como el hermano de la primera víctima mortal de ETA, del Guardia Civil Pardines, un señor mayor, se fueron hasta Galicia y el director, ahora lo vamos a escuchar, me contaba cómo todo el equipo rompió a llorar escuchando el testimonio de este hombre, de cómo el dolor, 50 años después, sigue tan presente. También vamos a ver altos mandos de la Guardia Civil, imágenes inéditas, que yo es una de las cosas que más destaco, imágenes inéditas no solamente de las detenciones de los etarras muchas veces en Francia, sino también de los seguimientos que hacía la policía. De hecho, se escucha el clic-clic de las cámaras, de cómo están fotografiando mientras pasean por las calles. Vamos a ver también políticos, salen de hecho los 4 expresidentes que quedan vivos que lidiaron con ETA, como son Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, políticos, como decía, periodistas, en fin, que salen unos testimonios de primer nivel y me parece que es digno de ver.
Pues ahí está, en Amazon Prime, El desafío ETA, y además nuestro compañero Sergio nos trajo hasta el estudio de Es Radio a Hugo Stuben, que es el realizador de la misma. No confundir con el padre, que era uno de los clásicos realizadores de algunos de los mejores programas que ha hecho Televisión Española, que trató todo, desde dramas a comedias, pasando por musicales, etcétera, etcétera. Él ha seguido sus pasos y lo hace con este documental. Vamos a escuchar la conversación que mantuvo Sergio con Hugo Stuben.
Llevamos diciendo semanas e incluso meses que las plataformas son en gran medida las que están aportando originalidad, productos diferentes, productos nuevos. Y ese es el caso de El Desafío ETA, un documental de 8 capítulos que ya está disponible en Amazon Prime Video, que podemos ver y que nos va a resumir lo que fueron los 50 años de terror, de muerte de la banda terrorista ETA, con testimonios de primer nivel, incluidos los 4 expresidentes del gobierno vivos que tuvieron que lidiar con la banda terrorista, numerosas víctimas, altos mandos de la Guardia Civil, que fueron el azote, ¿no?, de los terroristas, los que protagonizaron todas las detenciones, todas las operaciones contra los terroristas. Así que os recomendamos muy vivamente El Desafío ETA, que tenéis en Amazon Prime Video ya disponible, y que suena así.
El objetivo de la organización es la independencia y socialismo.
Los auténticos hijos bastardos del franquismo es ETA.
Lo que ellos llamaban lucha armada. Yo creía que eso desaparecería.
Que Casas ha sido asesinado.
Y mi madre dijo, pero hija, ¿cómo nos van a poner una bomba a nosotras?
Nos ha confirmado que Miguel Ángel ha sido asesinado.
Estamos hasta los cojones de ti. Fuera de Euskadi, cabrón.
Yo luego voy a despachar con su majestad el rey y digo...
Esa grabación que escuchabais era una de las tantas que le dejaron en el contestador a Gregorio Ordóñez. Tengo el honor de tener a mi lado en el estudio a Hugo Stuben, al que le agradezco inmensamente que se haya desplazado hasta aquí, hasta el estudio, para hablar del Desafío ETA. Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
La última vez que te veía, que te entrevistaba, era en el Festival de Cine en Español de Málaga, con la película Solo, una película de ficción. Y este que es tu siguiente proyecto es completamente diferente, un documental, como decíamos, que se acerca a todo lo que ha sido la historia de la banda terrorista, y que tengo entendido que es un encargo de Amazon, que Amazon lo tenía en mente, se ponen en contacto contigo para que tú seas su máximo responsable y quien al final pues sea el director.
Sí, bueno, se ponen a través de Cuerdos de Atar, que es la productora final que está detrás de esta serie. Y estaban buscando un director de cine. Entonces, bueno, cuando me hicieron la primera entrevista ya congeniamos muy bien y planteé que la serie debía tener... debía ser narrada sin voz en off. Debía ser narrada por las personas que lo vivieron, que no fueran personas que dieran su opinión, que no fuera un elenco de personajes que entrevistamos, sino que fueran personas que estaban allí, que lo vivieron, ¿no? Y la verdad es que fue todo un reto. Como bien dices, vengo de hacer 2 largometrajes, cada uno diferente al otro. Uno es un thriller de terror psicológico y otro es un survivor, de esto es una película de una historia real, y ahora cambio, ¿no?, a una serie documental, pero porque me parecía una serie documental que había que contar, ¿no? Y había que contarlo de esta manera, que es como Amazon y Cuerdos de Atar me lo estaba transmitiendo, ¿no? Que era una serie muy grande, tenían ganas de hacer algo muy grande con muchos medios, y bueno, como no me iba yo a acercar a esto, no siempre con el respeto, porque como digo, me produjo de inicio por el tema, que es algo muy sensible, y bueno, pues me produjo mucho respeto, que me duró todo el proceso.
Sí, supongo que es lo que te iba a preguntar, que sientes una gran responsabilidad cuando te lo encargan, porque claro, es un material, digamos, de vidas humanas, de personas que han sobrevivido, de personas que han perdido familiares, y por tanto es muy difícil acercarse. Es decir, intentando siempre mantener el respeto hacia sus memorias, ¿no?
Claro, también una de las cosas que eran importantes, aparte de que no hubiera voz en off, es que, aparte de eso, de que lo contaran los propios personas que estaban allí, acercarse a todo ese material inédito y todo ese material que nos cede, por un lado la Guardia Civil, por otro lado familiares de víctimas, también abruma, ¿no? De repente condensar estos 50 años en 8 episodios... La verdad es que fue un reto para todo el equipo. Es verdad que estaba rodeado de gente de producción buenísima, redactores, guionista, que mucha de la parte de mi equipo de cine me lo llevé a la serie, porque una de las funciones también principales era que dotar a la serie de un estilo cinematográfico. Entonces, bueno, también mi función era orquestarlo todo para que tuviera ese look y ese tono, ¿no?, cinematográfico que buscaba Amazon también.
Sí, porque es una de las cosas por las que te tengo que dar la enhorabuena, Hugo, y es la imagen visual, ¿no? La unidad que tiene el documental, teniendo fuentes tan diferentes. Es decir, tenemos imágenes reales de los seguimientos de la Guardia Civil, de las operaciones de la Guardia Civil deteniendo a los terroristas. Tenemos imágenes también de informativos de aquella época, que la televisión también se hacía de una manera muy diferente y las imágenes las vemos muy diferente con las imágenes que habéis grabado ahora. Y todo eso tenía que tener una uniformidad visual y eso era un reto.
Sí, la uniformidad era un reto y sobre todo que entrevistas a personas que, bueno, pues en el tiempo están muy distanciados, están en diferentes lugares y todo tiene que tener un look. Y también una de las cosas que estuvimos pensando mucho eran las localizaciones. O sea, tuvimos, que no es muy habitual, que muchas veces tú te amoldas a una casa, a un despacho, yo quería sacar a toda la gente de este tipo de localizaciones ya vistas e irnos a localizaciones muy grandes, muy espaciosas, con mucha profundidad. Y eso también fue un valor añadido, pero también un reto, ¿no? Que cada uno tuviera su espacio y que nos diera mucho juego a la hora de poder mover las cámaras.
Sí, efectivamente, cada uno además tiene su espacio. Por ejemplo, hay alguno que intuimos, ¿no? El de Mayor Oreja, si no me confundo, está grabado en un edificio de la Gran Vía,
sí.
Por lo que se ve en los ventanales, sí. Y demás. Y como dices, hay unos que están en Madrid, otros que están incluso en Francia, en el País Vasco, es decir...
Sí, en Irlanda también hemos estado rodando.
Efectivamente, en Irlanda, es decir, hay un nivel de producción detrás muy grande y que tenías tú que tener también las cosas muy claras antes de empezar el primer día de rodaje, que estuviese todo planificado.
Claro, sí, ahí yo tenía pues mis ayudantes de dirección, teníamos un gran equipo de rodaje, ¿no? Que íbamos viajando, estuvimos 20 semanas de rodaje, que es muchísimas semanas de rodaje para una serie documental, quitando una serie pues que estés un año rodando algo específico en el tiempo, ¿no? Pero para una serie documental que hemos tardado un año y medio en hacerla, pues el nivel era muy grande. De hecho, rodamos con helicópteros, rodamos con cámaras de cine, como te decía antes, todo el equipo, el director de fotografía, montadores, todo es gente que viene de ficción y que viene de cine. Entonces, bueno, le pusimos como muchas ganas a este nuevo formato de documentales, ¿no? Que yo había visto también en... pues documentales de Estados Unidos, ¿no? Que ves que son muy potentes y muy poderosos y queríamos ir por ese camino, ¿no?
Y supongo que también era un punto fundamental, ya que no hay, como decías, no hay voz en off, sino que es los testimonios enlazados los que van construyendo el relato de lo que nos está contando. Seleccionar a las personas que iban a aparecer era muy importante. Creo que están en torno a los 90, ¿no?
Testimonios, sí, casi 90.
Casi 90 testimonios los que hay en estos... 8 capítulos, son 8 capítulos de unos 50 minutos cada uno y como digo, seleccionar a todas esas personas también fue una labor de preproducción, supongo que inmensa.
Claro, no, nosotros teníamos una preproducción importante, ¿no? Ya no solo por los guiones, que como siempre digo, no es lo mismo que un guion de ficción, lo tienes cerrado y más o menos el actor va cambiando cosas y repites la secuencia, llegas a montaje y la valoras si funciona o no. Aquí nosotros teníamos un guion muy bien pensado de lo que creíamos que podíamos contar, ¿no? Porque había que contar sin duda los hitos importantes que hicieron tambalear la sociedad, pero luego te enfrentas a respuestas que no esperas y respuestas que te llevan a lo mejor ese capítulo por otro sitio, ¿no? Entonces es la gran diferencia entre una cosa y otra, que el documental siempre está vivo.
Claro, porque en un documental nunca está la toma dos, es decir, esa toma única, claro. Es el testimonio de la persona, no le puedes decir, mira, esto no me ha quedado muy bien el encuadre, y eso también aporta dificultad. Es decir, por un lado, el documental siempre se dice, siempre lo decís los cineastas, que el documental está vivo, porque tú puedes tener una escaleta, tú puedes tener un guión preparado, pero al final también te lo van a dar los propios testimonios y eso te va a hacer cambiar luego muchas veces en la sala de montaje mismo.
Sí, no, el guión final casi llega en montaje, ¿no? Cuando ya estás en montaje y valoras el ritmo, porque hay muchos factores, ¿no? Hicimos entrevistas de 2 horas mínimo a cada persona. O sea, que fueron entrevistas muy largas para poder sacar lo máximo posible. Como tú dices, no es toma única, o sea, no hay vuelta atrás y sobre todo teníamos una cámara haciendo un plano general y una cámara en plano corto con un slider, que es una especie como de traveling chiquitito que se va moviendo muy, muy despacito constantemente y mantener el foco. O sea, teníamos un equipo muy bueno porque para hacer eso tienes que tener gente que lo ha hecho antes y que ha trabajado mucho y que no te falla, ¿no?
¿Cuánto material habéis manejado entre manos? Porque, como digo, son 8 capítulos de 50 minutos cada uno. Eso son 8 horas de montaje final. Pero claro, si son casi 90 testimonios a 2 horas por entrevista, más todo el material que supongo que habéis visto de todo lo que os ha aportado la Guardia Civil, informativos de la época. Es decir, ¿cuánto se ha tardado realmente en hacerlo?
Pues realmente hemos tardado un año y medio, una cosa así, en hacer la serie. Es verdad que estaba rodeado, pues eso, de un gran equipo, ¿no? Tenía un gran documentalista, que teníamos a periodistas, redactores, David Zurdo, que es el guionista con el que yo escribí Anomalous, que era mi primera película, y que es novelista y periodista y sabía que iba a hacer un buen trabajo ahí. Y luego un gran trabajo de producción, de grafismo, o sea, estábamos todos como muy unidos en este barco y sabiendo que estábamos haciendo algo importante y contándolo de una manera diferente, ¿no? Que era una de las claves.
¿Cuál es, hay testimonio de muchos tipos, ¿no? Tenemos desde el hermano de la primera víctima mortal de ETA, Pardines, hasta el testimonio, creo que es el hijo, uh-huh, de la última víctima mortal de ETA, sí, que es un gendarme francés cuando estaban robando los terroristas un coche, y este gendarme se acerca. Hay testimonios muy variados, tenemos a los cuatro expresidentes del gobierno, es decir, ¿hay alguno que te haya marcado especialmente?
Bueno, me marcó mucho el hermano de Pardines, porque fue una de las primeras entrevistas que hicimos y nos trasladamos a Galicia, que es donde él vive, y es verdad que a 5 minutos, 10 minutos de la entrevista, la redactora Ana pues me escribía y me decía: Hugo, que no le veo muy convencido, que yo creo que no quiere. Y entonces, bueno, tienes todo preparado, echas un poquito de humo para marcar la luz, las cámaras, todo el mundo preparado allí. Entonces, bueno, al final el señor vino y estuvimos hablando con él, y en el fondo te das cuenta que sí tenía ganas de hablar, ¿no? Pero tiene como una especie de barrera, porque muchas entrevistas a lo mejor han estado 20 años o 25 o 30 años sin haber hablado en su entorno cercano, que ya es muy fuerte, ¿no? Cuando de repente ves que empiezan a hablar, como Mercedes Durán, por ejemplo, que vino con su hermana y decía que no había hablado de esto en la familia durante 20 años o más. Entonces, que era algo duro para ellos, pero luego te dabas cuenta que era una especie como de no voy a decir terapia, pero sí que les venía muy bien, ¿no? Y de repente, cuando ya empieza la entrevista, ves que ya fluye y que necesitaban hablar y contar, y luego tú les tienes que pedir hacer unos recursos, ¿no? Y entonces con Pardines es verdad que yo me emocioné, creo que fue la primera vez que lloré en el documental, ahí en directo, en la entrevista, y que no fui el único porque veía mucha gente emocionada, ¿no? Y ves que habían pasado 50 años y el señor lo vivía como si hubiera sido ayer, ¿no?
Un testimonio brutal, además, un señor que ya tiene una edad,
sí,
que asesinaron a su hermano siendo muy joven, con toda la vida por delante, y que era un guardia civil de carretera, de, uh-huh, con una moto, todos los atentados son una sin razón, ¿no? Pero hay testimonios, es decir, yo te reconozco que también he llorado mucho viendo tu serie documental, por ejemplo, el testimonio de ese matrimonio que pierde a sus dos hijas gemelas en la casa cuartel de Zaragoza, que la mujer de este matrimonio, además, en ese mismo atentado también pierde a su hermano. Uh-huh. Es decir, es un testimonio. Todos los que tenemos hijos nos ponemos en su lugar y es, bueno, totalmente desolador.
Sí, ese es un testimonio que, pues eso, obviamente es inevitable emocionarte en el rodaje, emocionarte en el montaje, emocionarte cuando lo has terminado de ver. El otro día lo estaba viendo yo con parte de mi familia, que no lo había visto, y es inevitable. O sea, no, yo no puedo dejar de emocionarme, y sobre todo de haberlos conocido, ¿no? De cómo lo vivían y cómo lo sintieron, y a veces muchas veces te das cuenta, de incluso viendo esa entrevista, de los silencios que hacen, ¿no? Cuando están hablando de fui a reconocer a la niña o a las niñas al hospital, y se hace un silencio entre los dos que es desgarrador, ¿no? Un suspiro que hace el padre, ¿no? A mí esas cosas me ponen el vello de punta.
Porque ese dolor seguramente trascendía, ¿no? Cuando estabas delante de ellos, ese dolor después de tantísimos años seguía ahí, porque al final es un dolor que es totalmente, que dices, bueno, ¿por qué pasó todo esto?
Sí, o sea, yo haciendo el documental me he dado cuenta de eso, ¿no? El dolor no entiende de tiempos, no entiende de fronteras, no entiende de nada, ¿no? Entonces, creo que es una de las cosas que va a conectar mucho con gente en el extranjero, con gente de fuera, ¿no? Porque al final se estrenan en 240 países, y el terror, el dolor, el amor, son sentimientos que creo que son universales, y creo que es una de las cosas que puede conectar con todo el mundo, ¿no? Pero es verdad que trascendía la cámara y era doloroso a veces, no solo para mí, sino para el equipo, para el redactor que estaba haciendo las preguntas. Era complicado, sí.
Una pata muy importante era el testimonio de víctimas, y luego otra también la de políticos que lo protagonizaron. Y decía al principio, están los cuatro expresidentes que están vivos y que tuvieron que lidiar: Felipe González, José María Aznar, que además sufrió un atentado personal en su coche, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. ¿Cómo es sentarte ante los cuatro expresidentes en unos temas tan delicados? Es decir, ¿te vetaron algunas preguntas? Porque siempre hay cada presidencia del gobierno en su relación con ETA, en relación me refiero a su lucha contra ETA, siempre ha habido claros oscuros. Es decir, ¿algún expresidente te vetó algo?
Bueno, por un lado es inédito, que es una de las cosas que yo siempre pensaba. Y ya no solo no vetaron los cuatro expresidentes ninguna pregunta, sino que no lo vetó nadie. O sea, nadie en el documental puso ninguna pega, ninguna pregunta. Y voy más allá. Ni Cuerdos de Atar ni Amazon pusieron censura ninguna a mi trabajo como director, como cineasta. Y eso es de agradecer, porque te da muchísima libertad para poder trabajar con todo el material que tienes y que has recibido de la gente. Y que no haya censura es importante, porque como bien dices, pues mucha gente que he leído antes de que se estrenara la serie ya estaba criticando en Twitter, que esto es muy de aquí, de criticar sin haber visto nada, pero es verdad que nosotros intentamos tocar todos las aristas del prisma, ¿no? Entonces por eso era importante que estuviera todos los lados representados, en mayor o menor medida, porque al final toda la gente que llamamos está en la serie documental. La gente que no está, te puedo decir que es un 1%, y es, pues no está porque no podían o no les encajaba. Pena, por ejemplo, Rubalcaba, que también lo teníamos 4 o 5 días después de que falleciera, pero no tuvimos ningún tipo de problema con nadie. O sea, nadie, ni los presidentes, ni altos cargos, ni Lendakaris, censuraron ninguna pregunta. Estaba todo el mundo muy cómodo y con muchas ganas de contar.
Sí, hablamos, por ejemplo, vemos a Felipe González hablando de los GAL, ¿no? O Rodríguez Zapatero hablando de la negociación con ETA, es decir, que realmente se nota que no...
Sí, y Aznar, por ejemplo, ¿no? Hablando de su atentado y pudimos rodar dentro de su coche oficial, que eso es algo inédito también, que es una cosa que planteé, me acuerdo casi el segundo día que me contrataron y lo puse ahí en una pizarra como, bueno, estaría muy bien poder rodar a Aznar dentro de su coche a la hora de tener recursos y al final se pudo hacer.
Sí, Aznar, y bueno, Aznar también habla de los encuentros que tuvo su gobierno en Suiza, si no recuerdo mal, con la banda terrorista. Otra parte muy importante del documental son los altos mandos de la Guardia Civil, ¿no? Que además tengo que reconocer que es de las cosas que más me gustan, porque con qué serenidad hablan es totalmente encomiable, ¿no? Personas que perdieron a seres queridos, amigos, en atentados, y cómo lo explican sin atisbo de odio ni de venganza, simplemente que se haga justicia.
Claro, al final... Es importante que el documental fuera entendible para todo el mundo. O sea, es una de las premisas también que me marcaron, es que si tú lo entiendes, y cuando digo yo lo entiendo es porque yo fui muy honesto en mi primera entrevista. Yo dije, a ver, yo ahora mismo tengo 42 años, lo que me planteáis me produce mucho respeto por la temática y porque no tengo mucho conocimiento, no soy un gran entendido del tema. Conozco, sé quién es Irene Villa, sé quién es Miguel Ángel Blanco, pero no conozco ni los orígenes ni muchas cosas, ¿no? Entonces, la productora y Amazon supieron poner eso en valor, ¿no? De si tú lo entiendes, y además está bien, porque yo siempre me digo que vengo un poco como Amazon, ¿no? Que es una plataforma americana que venía, pues, sin ningún tipo de... Venía en blanco, de haznos un documental que sea lo más. Y entonces, al final, yo iba un poco con eso, ¿no? Y aprendí mucho, que es una de las funciones del director, que me encanta, que es aprender de lo que vas a contar para poder contarlo mejor, ¿no? Entonces, bueno, al final... este desconocimiento fue cambiando, obviamente ya conozco bastante más sobre el tema, pero también de estar rodeado de gente, ¿no? que controla mucho el tema, y el documental además tiene muchos momentos que incluso esta gente que sabía mucho del tema, que trabaja con nosotros, desconocía, que eso está muy bien, ¿no? que eso a mí me sorprendía y digo, bueno, pues si esto no lo conoces, está muy bien poder contar con ello, ¿no?
Te aseguro que a mí que siempre me ha interesado bastante el tema, había muchos datos, muchas historias que desconocía completamente y que me sirve para conocerlos. Sí. De hecho, hace unas semanas se publicaba una encuesta en la que, no sé si eran en torno al 70-80% de los jóvenes, no conocían lo que había supuesto Miguel Ángel Blanco, incluso no podrían reconocerlo, o quién era Ortega Lara. Supongo que para ti también será muy importante que esos jóvenes puedan conocer esta historia.
Bueno, sin duda. De hecho, en esa encuesta se ve que muchos jóvenes, ya no solo de 20 años, de 30 años, que yo, como digo, tengo 42 y desconocía un 80%. Entonces, es importante ahora leer muchas opiniones de gente que le está gustando mucho el documental y sobre todo están diciendo que deberían ponerlo en institutos, en universidades. Eso, la verdad, es que es un gran halago, ¿no? hacia el documental, y un poco lo que comentabas antes de la Guardia Civil, uh-huh. es importante que los que salieran pudieran transmitir bien, ¿no? Porque también es muy difícil transmitir, ¿no? Y lo que tú decías de la serenidad, que era importante, pero tener a Pablo Martín Alonso, ¿no? A ciertos altos cargos que te das cuenta que transmiten muy bien, que es importante, ¿no? Porque al final, si no, si al final tienes un busto parlante como tal, es complicado, ¿no? Entonces también había que trabajar con ellos, por ejemplo, que no entra dentro del apartado, digo, de víctimas, ¿no? Que vas allí, haces una entrevista pero por ejemplo, con la Guardia Civil, sí era un poco que estuvieran cómodos, que estuvieran a gusto, ¿no? Como con todos, pero que estuvieran tranquilos, ¿no? Porque no es fácil tampoco hacer una entrevista de 2-3 horas que vas parando, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que estoy muy muy contento con además con todo el material que nos dieron, ¿no? Porque también ellos comentan muchas operaciones y cómo nos las están transmitiendo es importante, porque así conoces esas operaciones desde dentro, ¿no? Que hay operaciones que son de película, que la verdad es que alucinabas mucho con lo que te estaban contando, y bueno, es una cosa que te quería comentar, porque creo que antes me he quedado ahí sin hablarte un poco de las entrevistas de ellos.
Sí, los testimonios de la Guardia Civil para mí son... Es que realmente tu serie documental es muy buena y me quedo con muchas cosas, pero esos testimonios, porque te lo explican tan bien lo que fue, y además son en primera persona. Por ejemplo, uno de ellos es precisamente el que insiste hasta última hora en la nave uh-huh. en la que estaba Bolinaga y en la claro. que estaba secuestrado Ortega Lara, con Bolinaga allí presente, y es el que insiste, no, hay que encontrar a Ortega Lara porque estoy seguro de que está aquí. Entonces, que lo recuerden en primera persona es muy...
Ese momento emotivo. Es muy bueno, ¿no?, de Ortega Lara, porque te lo está contando Aznar, por un sí. lado... Garzón, por otro, que estaba allí, Corbí, ese guardia civil que al final lo saca, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo te lo van contando todo desde su punto de vista, ¿no? Igual que Miguel Ángel Blanco, tenemos también al guardia civil que va allí y justo es el primero que llega. El alcalde de Ermua. Por eso te decía que no cogíamos o no llamábamos a gente que fuera interesante que nos contara, ¿no? Gente que estuvo allí y de primera mano lo vivió, ¿no?
También hay, y esto siempre es lo, digamos, lo más polémico, lo que más controversia genera, él sí se mete testimonios del otro lado, uh-huh. testimonios del mundo etarra, de incluso con condenados. Es cierto que hay un testimonio de un miembro de ETA que es muy contundente, ¿no? En el que llega a decir que evidentemente se ha distanciado con el tiempo de la doctrina de ETA, y llega a decir que los etarras son los hijos bastardos del franquismo. Hay pocos testimonios, siempre hay que tener mucho cuidado, ¿no?, para no equiparar, porque no se puede equiparar, una es víctima y el otro es verdugo. ¿Cómo son esas entrevistas? ¿Cómo es tener a esa persona delante? Porque recuerdo, por ejemplo, no recuerdo el nombre, de la proetarra, ¿no?, que es ponerlos también ante un espejo, cuando estás en el capítulo de Miguel Ángel Blanco, y que ella hable de que ellos sufrieron represión. Entonces, realmente, por un lado ves lo patético de todo ese mensaje y de todo ese argumentario, pero por otro lado, ¿cómo es sentarte ante ellos y escuchar eso?
Bueno, al final vas como director de la serie documental, lo que quieres es al mayor prisma de gente que pueda hablar, y es verdad, bueno, que te das cuenta de ciertas insensibilidades, ¿no?, que eso sorprende mucho, ¿no? Pero te tengo que decir, por ejemplo, que teníamos un par de tarras en la cárcel que íbamos a entrevistar, pero al final no se pudo por ciertas leyes, ¿no?, que no pudimos entrar en la cárcel y tenían ganas de hablar. Entonces, bueno, no, al final no hay más gente, porque al final hay ciertas cosas que te lo impiden, ¿no?, llegar a ellos por esto, ¿no?, por las leyes penitenciarias. Pero es verdad que, bueno, que al final yo me lo planteaba como eso, ¿no?, como el director de una serie documental donde va a hablar mucha gente y la gente se va a sorprender, y que cada uno hable de lo que tenga que hablar, ¿no? Y había oído hablar, creo que fue una guardia civil que trabajó con nosotros, que tuvo una entrevista, que decía que al principio ya no veía muy bien, ¿no?, que le diéramos voz al otro lado, ¿no? Y el otro día dijo en una entrevista que todo lo contrario, que se arrepiente de haber pensado eso, que ve que era beneficioso para el documental, ¿no?, que estuvieran todas las partes representadas y que hablaran, porque al final el espectador es el que saca su propia conclusión, ¿no?, de las entrevistas.
Hay que decir que no están representadas en el mismo peso, porque evidentemente no es así, solamente hay unos pocos testimonios del entorno proetarra, incluso de condenados, y también es cierto que al final ellos quedan en evidencia. con su propio mensaje. Por ejemplo, es que el capítulo de Miguel Ángel Blanco es bastante esclarecedor, ¿no? De, de lo que realmente piensan y de lo que decías.
Nosotros fuimos muy honestos y preguntamos la misma pregunta. Te tengo que decir que esta pregunta de Miguel Ángel Blanco, como yo sabía que era un momento importante en la serie en global, nosotros a prácticamente todos los entrevistados le preguntamos ¿cómo viviste el asesinato de Miguel Ángel Blanco? A todos. Y tenemos la respuesta de todos. Entonces, los que salen en ese capítulo respondieron a esa pregunta. Y no hay, o sea, hay que decir, como te decía antes, no hay censura, igual que no hay manipulación ninguna. O sea, es una de las cosas buenas que tenía no usar voz en off. O sea, ellos están hablando y lo que dicen, y a veces dicen cosas muy duras en otros capítulos y están ahí.
A veces siempre se dice, ¿no?, lo de que la realidad supera la ficción. Hay operaciones de seguimiento, como decíamos, en el que incluso se escucha el clic-clic de la cámara mientras le están haciendo las fotografías. Hay una operación en la que se detiene a un alto mando de ETA en el sur de Francia, en el que hay un fugado de la justicia española que ha quedado con ellos y que la seña para que lo identifiquen es que en mitad de la noche, frente a una iglesia, en un pueblecito del sur de Francia, va a sacar una palmera de chocolate y va a empezar a comérselo. Sí. Es decir, realmente hay momentos patéticos, es decir, como también ese otro momento en el que a otro alto mando de ETA se le detiene en una casa en el sur de Francia y lo encuentran escondido debajo de una cama, ¿no? Que dices, bueno, ellos utilizan esta terminología grandilocuente de Gudaris y demás, y al final lo ves escondido debajo de una cama como si la Guardia Civil no fuera a mirar ahí.
Sí, bueno, igual que el carnicero Mondragón, por ejemplo, ¿no? Que tiene un apodo así como muy grandilocuente. Pero es verdad que en la operación que cuenta la Guardia Civil, que también contamos con un niño que estaba en la casa, que era un hijo que estaba allí, y él cuenta su punto de vista, y es muy interesante ver los dos puntos de vista para mí. Es verdad que cuando le detienen, él dice, dejarme hablar con ellos, que si hablo con ellos se van a entregar, porque había más terroristas en la casa, y decía algo así como, creo recordar, como entregaros que de la cárcel se sale, pero del cementerio no. Algo así, ¿no? Entonces, un poco con lo que estás diciendo.
Antes hacías referencia a las críticas de Twitter. Curiosamente, todas esas críticas evidentemente están viniendo del entorno proetarra, ¿no? Que dicen que no ha sacado lo que, claro, es que ellos siempre han utilizado este argumento de que ellos sufrieron torturas.
Bueno, es una cosa que decía también la Guardia Civil, ¿no? En el documental. Y creo recordar que algún periodista también lo decía, ¿no? Que tenían esa metodología, ¿no? De sí o sí decir que había sufrido torturas, aunque, como decía, creo que fue Iñaki Gabilondo, o sea, había casos en los que no lo había y había casos en los que sí, ¿no? Y en el documental, una de las cosas que para mí era muy importante es que no se ocultaran las sombras. O sea, las sombras tenían que estar, están las luces, están las sombras. Cierto es que no podemos, ya te digo, por tiempos y por cosas, ¿no? Por ritmos ya cinematográficos, pues darle un capítulo entero, por ejemplo, a algo como El Gal o algo así, cuando la serie realmente va sobre la vida en general de ETA, ¿no? En España. Entonces, yo tenía claro que eso tenía que estar, ¿sabes? No podía ser, igual que damos voces a todo el mundo, teníamos que hablar de todo, y la Guardia Civil habla, Felipe habla, otra cosa es lo que cuentan, ya no depende tanto de mí.
¿En qué estado te has encontrado a las víctimas? Vemos víctimas, bueno, pues que cuando sufrieron el atentado eran muy pequeñas, como Irene Villa, y que están llenas, afortunadamente, están llenas de vitalidad y demás, pero hay otras víctimas a las que vemos derrotadas, a las que vemos, porque desgraciadamente el relato que se ha impuesto últimamente es olvidar a las víctimas. ¿En qué estado te las vistes a ellas?
Hombre, la gran mayoría es un poco lo que dices, ¿no? Que han sido víctimas olvidadas y han sido víctimas, bueno, metidas en un ático y olvidadas ahí a que cojan polvo, ¿no? Y es verdad que esto yo creo que les ha dado como un plus de energía, ¿no? Y como te decía antes, de gente que no había hablado en mucho tiempo, venían con mucha predisposición y había momentos en la entrevista en la que ya te estaba dando cuenta que se estaban empezando a derrumbar en ciertos momentos. Y gente de, no sé, recuerdo dos chavales en Barcelona también, ¿no?
Asesinaron a su padre.
A su padre porque paró un coche.
Era un guardia urbano.
Un guardia urbano, ¿no? Que paró un coche porque había un coche parado e intentó echarles una mano para empujar, y ahí justo porque vio que el capó, o sea, que el maletero pesaba más de lo normal, y ahí parece que les descubrió.
Dos chicos con un aspecto además como muy moderno, sí, muy chavales, fuerte, muy jóvenes. Y que es un momento muy duro del capítulo porque ves cómo se derrumban completamente.
Sí, era un atentado a Luis del Olmo.
Creo efectivamente, recordar. Sí.
Entonces, bueno, o sea, te encuentras gente muy mayor, pero gente muy joven, ¿no? Que también lo vive de esta manera y que tiene mucha energía, mucha vitalidad. Y bueno, y como Irene Villa, ¿no? Irene Villa es luz. O sea, Irene Villa es superación, ¿no? Entonces, es muy duro también en esa entrevista reconocer que su padre quería que la dejara morir sí. en el hospital, ¿no? Entonces, bueno, yo, por ejemplo, eso no lo sabía.
Yo tampoco lo sabía.
Entonces hay como muchos detalles así que bueno, al final te enfrentas a entrevistas complicadas, pero entiendo que es mucho más complicado para ellos contarlo que para mí recibirlo, ¿sabes?
Hugo, me quedo sin tiempo. Ha sido un auténtico placer hablar contigo de un documental, una serie documental que ya tenéis disponible en Amazon Prime Video. De verdad, acercaros a verla. Y una vez que la hayamos visto, podremos hablar largo y tendido todo el mundo de esta serie, pero tienen testimonios muy importantes, testimonios de la Guardia Civil, imágenes inéditas. Es decir, hay mucho por descubrir y es nuestra historia más reciente y en cierto sentido también olvidada.
Sí, así que no se repita, que es lo importante.
Eso es muy, muy importante. Uh-huh. Muchísimas gracias, Hugo, por haber venido. Y nada, la tenéis en Amazon Prime Video.
Lo prometido es deuda. De Valladolid, vamos a destacar solo una cosa, que a mí me da un poco igual los premios de este año. Y lo dije ayer, lo dije la semana pasada y lo digo esta. Es verdad que se obvió a la mejor película que se vio en Valladolid, que ya se había llevado El oso de oro en Berlín, cosa que a buen juicio no volvieron a premiar porque no tenía ni pies ni cabeza, premiar algo ya premiado tan importante como era El oso de oro en Berlín. Pero bueno, fue como una lotería. Fue cayendo un montón de películas, aunque la película de Budapest, la húngara, se llevó varios.
No está tan repartido, ha habido años más repartidos. Este año está más concentrado.
Se concentró mucho en la película húngara, la historia
preparativos para una vida en pareja por un tiempo indeterminado.
Sí, que es un título larguísimo que yo no me aprenderé jamás. Y que bueno, que contaba fundamentalmente la historia de una mujer que vuelve de Nueva York a su país de origen, a la ciudad de Budapest, en busca de un hombre que se supone le ha dejado una cita y que él no reconoce cuando la ve. A partir de aquí se inicia una historia que a mí no me entusiasma, pero que tampoco me desagrada. Ella está bien, pero también había otras actrices que estaban muy bien. En cuanto a los actores, había muchos, premiaron quizá el más obvio, pero tampoco me molesta. Ha sido fundamentalmente una semana en la que hemos visto un cine que no nos ha molestado, en la que se ha hecho un esfuerzo por parte del Festival de Valladolid impresionante, tenemos que decirlo, desde su directora a todos los miembros de su equipo. Nos han facilitado mucho las cosas, ha habido muchas presencias, hemos podido realizar nuestro trabajo con total seguridad, igual que en nuestro hotel, cada uno estaba en uno de una forma en la que no teníamos miedo, con lo cual lo agradezco muchísimo.
Y mandamos, por cierto, un saludo muy especial, ¿no? Porque te das cuenta de las situaciones dramáticas que atraviesan muchos sectores.
Es terrible.
El hotel en el que yo estaba, un hotel estupendo de 4 estrellas de Valladolid, abrió única y exclusivamente para los periodistas que acudimos a la Seminci, y cuando volvimos a irnos volvió a cerrar, y te das cuenta de cuánta gente hay pasándolo realmente mal. Sobre los festivales y la utilidad, pues fíjate, era de la película húngara que ganó, fue a Valladolid sin distribución y ya la ha comprado Karma Films, por ejemplo, para distribuirla en España.
Yo creo que le puede funcionar a Karma. Karma tiene una línea de exhibición bastante clara, que por cierto, muchas de las pelis que vimos tienen distribución, cosa que nos alegra porque lo iremos viendo en este año raro, pero las iremos viendo a lo largo del año. Es tiempo, Sergio, para decir ya rápidamente los ganadores de el concurso de la semana pasada, que eran entradas de cine que ya habrán tenido las personas, supongo, de Jóvenes y Brujas, o las tienes que mandar, no lo tengo.
Las tenemos que mandar, pero las vamos a mandar enseguida, nos las va a mandar Sony, tranquilos que es por mail, no es físicamente, así que será rápido. Jóvenes y Brujas, una secuela 20 años después de esta película, en el que un grupo de adolescentes se reúnen pues en una especie de aquelarres, y lo que quieren precisamente vengarse de sus compañeros de instituto. Preguntábamos qué es lo más importante para tener poderes, precisamente es los aquelarres, y los ganadores: Eduardo de los Ríos de Valladolid, Manuel Elías Palazuelos de Madrid, Miguel Asensio Suárez del Hospitalet Barcelona, espero que pronto pueda disfrutar las entradas cuando se vuelvan a reabrir los cines, Antonio Fernández de Madrid y Pedro Perendonés, también de Madrid.
Bueno, pues nos vamos con James Bond, nos vamos con Goldfinger, quizá una de las canciones más emblemáticas de 007, que siga ahí en la memoria de todo el mundo. Muchas gracias, Luis, como siempre un placer. Sergio, la semana que viene, de momento mantenemos los estrenos, no nos lo cambian, ahí estamos todos pendientes. Esperemos que podamos oír a Isabel Coixet promocionando su peli, que la tenemos ahí.
Creo que la película se ha retrasado.
No lo sabemos.
Nieva en venido.
Estamos un poco entre medias de nada. Bueno, hablaremos de todo lo que sea posible. Hablaremos de cine, de televisión, de series. Estaremos pendientes de todo lo que tenga que ver con el audiovisual.
Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold.
Es cine. Es radio.